Hola oyentes, les damos la bienvenida en este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro? Y si hoy recuperamos un poco el ritmo normal de los informativos que se ha visto muy alterado en estas últimas dos semanas por la guerra de Israel con Irán.
Los comenzamos con los titulares del día. Trump afirma que Israel envió agentes al sitio nuclear iraní de Fordo y vio una aniquilación total. 7 soldados israelíes mueren cuando un vehículo blindado es alcanzado por una explosión en el sur de Gaza. Qatar afirma que el alto el fuego entre Israel e Irán ha dado impulso a las negociaciones del acuerdo sobre Gaza. El comando del Frente Interno levanta todas las restricciones a los civiles. Las escuelas han reabierto el miércoles. El yacimiento de gas natural Leviatán de Israel reanudará sus operaciones tras el alto el fuego con Irán. Estos son los temas del informativo que hoy les traemos aquí a Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sugirió el miércoles que Israel envió agentes al sitio nuclear Fordo de Irán después de que Estados Unidos lo atacara a principios de esta semana, insistiendo en que el ataque fue un éxito y advirtiendo que estaba dispuesto a atacar de nuevo si Irán intentaba revivir su programa de enriquecimiento de uranio. Israel está elaborando un informe al respecto. Un informe filtrado de inteligencia estadounidense sugirió esta semana que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes no destruyeron sus componentes subterráneos y que gran parte de las reservas iraníes de uranio enriquecido podrían haber sido extraídas de las instalaciones antes del bombardeo. La Casa Blanca ha rechazado las conclusiones del informe, aunque ha condenado la filtración. Trump comparó el bombardeo estadounidense de 3 instalaciones nucleares iraníes con las armas nucleares que Estados Unidos lanzó sobre Japón para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Trump también aplaudió el alto el fuego que ha detenido los combates hasta ahora y dijo que otro podría estar en camino en Gaza.
Bueno, las declaraciones de Trump suelen ser bastante exageradas y a veces sin demasiado fundamento. Pero también es cierto que hay, cadenas de televisión, por decirlo en plural, que van a buscar todas las posibles incongruencias para sacarle punta al lápiz y decir de que no, que esto no ha servido para nada. En el sentido de que estos bombardeos de las instalaciones de desarrollo de armamento atómico no han servido para frenar el desarrollo del armamento atómico. Al respecto, hay que decir de que, bueno, a pesar de estas primeras declaraciones de Trump diciendo que Israel envió agentes al sitio nuclear, pues Israel no ha hecho ningún comentario, es decir, no sabemos si esto es real o esto es algo que de alguna manera pues es una exageración de Donald Trump. Lo que sí hemos escuchado en muchos medios es que la destrucción de esta instalación, especialmente la de Fordo, no ha sido completa, que el agujero no ha llegado tan hondo como se esperaba, que hay todavía instalaciones bajo tierra que siguen más o menos intactas o los caminos para llegar a ellas. La verdad es que es muy difícil saber cuál es la verdad en tiempos de guerra, porque ahora mismo la guerra se ha trasladado de los fusiles a los micrófonos, es decir, de que estamos hablando de una guerra informativa en la cual pues Irán está tratando de vender a su pueblo que ha sido todo un éxito, es decir, de que Israel los ha machacado, no. Ellos han resistido, que todo va bien, que el proyecto nuclear sigue adelante y etcétera, etcétera. En lo que sí están de acuerdo casi todos los expertos es que aunque se haya rescatado y puesto a resguardo uranio enriquecido, pues eso tampoco sirve para mucho si no hay un sistema desarrollado y comprobado de lanzamientos balísticos que puedan alcanzar los objetivos Y también es cierto que en estos próximos días o semanas o meses, pues Estados Unidos seguramente en su acuerdo particular con Irán va a dejar muy claro que van a hacer unas inspecciones que superarán en minuciosidad a las de la Organización Internacional de Energía Nuclear, realizadas por agentes estadounidenses o afines a los estadounidenses y con información seguramente proporcionada por los servicios de espionaje israelíes sobre dónde pueden estar esos 400 kilos que dicen que se han llevado a otra parte de uranio, porque el uranio no es un material muy fácil de almacenar para nada, y más cuando está enriquecido. Así que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Evidentemente, uno no puede acabar con una tecnología cargándose a las máquinas, porque para eso están las personas que son capaces de recomponer esas tecnologías. Pero recomponerlo de cero siempre lleva mucho más trabajo, y especialmente si uno está controlado y vigilado, como parece que va a ser el tema de Irán después de finalizada esta guerra. Con lo cual, hay que tomar las declaraciones de estos días un poco de forma limitada. Es decir, Fordó, no sabemos si se ha salvado parte de sus instalaciones, pero lo que es casi seguro es que los iraníes durante los próximos años no van a poder utilizarlas, no en el sentido que las estaban utilizando hasta ahora.
7 soldados murieron durante combates en el sur de la Franja de Gaza después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera alcanzado por un dispositivo explosivo el martes, marcando uno de los incidentes más letales para las fuerzas de defensa de Israel en meses. Los soldados fueron identificados el miércoles como el teniente Matan Shai Yasinovsky, de 21 años, de Kfar Yona, el sargento Ronel Ben Moshe, de 20 años, de Rehovot, el sargento Niv Radia, de 20 años, de Eliakim, el sargento Ronen Safiro, de 19 años, de Maskeret Batia, el sargento Sahar Manoaf, de 21 años, de Askelon, el sargento Mayam Baruch Perlstein, de 20 años, de Esar, y el sargento Alon Davidov, de 21 años, de Kiryat Yam. Todos ellos sirvieron en el Batallón de Ingeniería de Combate 605. Las muertes elevaron a 440 el número de muertos por parte de Israel en la ofensiva terrestre contra Hamas en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la franja. Según una investigación inicial, un agente del grupo terrorista Hamas colocó una bomba en el vehículo blindado de combate Puma de los soldados mientras conducían por Han Yunis. En un incidente separado en la misma área, dos soldados del mismo batallón resultaron heridos, uno de gravedad y otro leve, por un lanzagranadas disparado contra una excavadora blindada que estaban operando.
Bueno, ya ven que las noticias no siempre traen, incluso en momentos muy concretos, la felicidad completa, porque si bien el pueblo del país de Israel ahora puede respirar, salir de los búnkeres, de dormir una noche entera sin que las alarmas suenen y los despierten y deban refugiarse, pues por otra parte, pues la guerra sigue activa en algunas partes, como es la Franja de Gaza, y allí justamente han sufrido este golpe muy fuerte. Cuando uno mira las cifras totales, parece que 7 soldados que mueren, pues no parecen cifras espectaculares, pero sí que lo son para Israel, donde cada uno de estos chicos tiene una familia y todo el mundo se identifica con esa familia. Y por otra parte, porque estábamos un poco high, como se dice, es decir, con muy buen estado de ánimo de haber acabado una fase de la guerra con Irán, y ahora nos despertamos con esta desgraciada noticia. Que su alma sirva para que podamos descansar en paz y sentirnos seguros los demás.
Qatar ha estado en contacto con todas las partes involucradas en las negociaciones del acuerdo de cese del fuego sobre los rehenes en Gaza en un intento de aprovechar el impulso tras el cese del fuego entre Israel e Irán. El país árabe también califica los ataques iraníes a una base estadounidense en el país como una cicatriz en la relación de su país con Teherán.
Bueno, esto es una noticia breve y que habla de una de un estado de ánimo, una percepción, algo que flota en el aire diciendo, a ver, si se pudo parar una guerra entre dos países tan armados y con tantas ganas uno por el otro desde hace tanto tiempo como Israel e Irán, evidentemente el tema de la Franja de Gaza, el futuro de la Franja de Gaza, tiene que recibir un impulso para una salida definitiva. Yo creo que este momento es un momento especialmente apropiado y beneficioso para Israel, porque la fuerza de Hamas, a pesar de que ya había perdido prácticamente todo su armamento, pues se ha quedado incluso políticamente y económicamente especialmente un poco huérfanos tras la derrota de Irán, aunque Irán no lo vende como derrota, sino están haciendo marchas triunfales como si hubieran ganado y todos los muertos que pertenecen a la Guardia Revolucionaria y a los científicos del plan de desarrollo atómico que fallecieron, pues no hubieran existido. Así que veremos si esto es solamente una visión que en inglés se denomina wishful thinking. Wishful thinking es decir, un deseo que parece que se hace realidad, o que en realidad esto va a impulsar el desarrollo de unas negociaciones de paz más fructíferas para acabar ya con el tema de Hamas en la Franja de Gaza, que es básicamente el punto que queda pendiente para las resoluciones bélicas que ha tenido que enfrentar Israel en estos dos últimos años. Todo empezó en el 7 de octubre del 2023 desde la Franja de Gaza, y a medida que han ido pasando los meses y los tiempos, pues Israel ha logrado dominar los focos secundarios, pero importantísimos, que se fueron creando en el Líbano con Hezbollah, en Siria con el gobierno de Assad, que fue barrido por las debilidades propias del régimen y también por las debilidades del apoyo que este régimen tenía en Rusia y que había desviado también hacia Ucrania. Lo vemos también en esta derrota evidente de Irán en esta conflagración. Y bueno, quedarían por acabar, digamos, de cerrarse los círculos de los hutíes del Yemen, que me imagino que van a entrar una época de poco suministro de armas desde Irán, porque todo el edificio militar de la Guardia Revolucionaria pues se ha derrumbado prácticamente, con lo cual se han quedado bastante solos. Y bueno, solamente queda ese foco de resistencia en la Franja de Gaza, que hubiera sido eliminado hace mucho tiempo de no ser por la presencia de los secuestrados, aquellos que están vivos y aquellos que están muertos, y la presión evidentemente de la sociedad civil en Israel y de los familiares. Así que esperemos, como piensa o expresa Qatar, que esta es una buena oportunidad, que las condiciones para llegar a un acuerdo están mejor que lo que estaban hace dos o tres semanas.
Las escuelas en todo Israel recibieron luz verde para reabrir el miércoles por primera vez desde que estallaron los combates con Irán, tras haberse eliminado el martes por la noche todas las restricciones impuestas a los civiles durante el conflicto. No hay restricciones a las reuniones en la mayoría de las áreas del país, los lugares de trabajo pueden abrir y las escuelas pueden reanudar sus actividades. En algunas comunidades de la frontera con Gaza, las reuniones seguirán limitadas a 2.000 personas, una restricción que estaba vigente antes del conflicto con Irán debido a la guerra en curso con Hamás en el enclave. Las aulas han permanecido cerradas en todo el país desde que comenzó el conflicto el 13 de junio y el fuego de misiles iraníes ha alcanzado múltiples instituciones educativas en todo el país. Semanas antes del conflicto entre Israel e Irán, una huelga de docentes provocó el cierre de escuelas durante varios días. Aunque el año escolar ha terminado y las sesiones de verano aún no han comenzado, el Ministerio de Educación espera que los estudiantes regresen a las escuelas para recibir las calificaciones y registrarse con sus maestros. Se espera que los campamentos, guarderías y otras instituciones que están activas durante el verano abran el 1 de julio, como de costumbre, y se espera que los estudiantes de secundaria puedan presentarse a los exámenes de matriculación de bachillerato en las próximas semanas.
Bueno, lentamente o rápidamente, la verdad, porque esto están hablando del martes a la noche. Recuerden que toda esta información del cese de fuego, del final de la guerra, se produjo el lunes por la madrugada, ¿no? A principio del lunes, y hasta que se estabilizaron las cosas, pues era ya el lunes por la tarde, y prácticamente 24 horas después, pues Israel ya da luz verde para volver a la vida normal, siempre y cuando llamemos normal a la situación que se vive en la zona sur, cercana a Gaza. Es una frontera todavía caliente, con algunos lanzamientos esporádicos de misiles, mucho menos que en tiempos iniciales del conflicto a finales del 2023, muchísimos menos, pero todavía es una situación peligrosa como para que haya reuniones masivas. Tampoco se ha comenzado la reconstrucción de estos asentamientos, de los kibbutzim en la zona fronteriza que fueron arrasados durante esos primeros días. Todo eso deberá esperar a que haya un acuerdo más estable respecto a la situación en Gaza y del que hablábamos en la noticia anterior, que hay esperanzas, pero de momento tampoco tenemos ninguna certeza al respecto.
La empresa israelí NewMed Energy dijo el miércoles que el campo de gas natural Leviatán, que suministra gas a Egipto y Jordania y que estuvo cerrado desde hace casi 2 semanas debido a la guerra entre Irán e Israel, reanudará sus operaciones en las próximas horas. 2 de los 3 yacimientos de gas de Israel, Leviatán, operado por Chevron, y Karish, de Energin, frente a su costa mediterránea, que proporcionan la mayor parte de las exportaciones a Egipto y Jordania, han estado cerrados desde el 13 de junio. Esto dejó en operación únicamente el antiguo campo Tamar, utilizado principalmente para el abastecimiento interno. El gas israelí representa entre el 15 y el 20% del consumo de Egipto. La interrupción del suministro de gas a Israel obligó a los productores egipcios de fertilizantes a suspender sus operaciones. 2 fuentes egipcias dijeron que se espera que las importaciones desde Israel aumenten gradualmente y que las operaciones se completen probablemente para el sábado.
Bueno, otro signo de esta normalización, un signo que necesitaba, digamos, de mayores medidas de seguridad, como es la reactivación de los campos de extracción de gas natural situados en el Mediterráneo frente a las costas de Israel y que suministran este combustible, el gas natural, no solamente a Israel, sino básicamente se exporta a países como Egipto y Jordania y que se ha visto afectado por este parón en el suministro a estos países, que pronto se reanudará. Parece que estamos en horas de recuperación de muchos de estos aspectos de la vida cotidiana normal. Esperamos que también se recupere esta sensación en cuanto al problema de la Franja de Gaza, porque esto supondría, a pesar del desgaste que ha supuesto esta guerra durante estos 2 años, yo creo que se sentiría como un nuevo impulso en toda la zona de Medio Oriente. No solamente en Israel se recuperaría el tono vital, sino también en muchos países que estaban a punto de emprender aventuras económicas importantes con Israel y también diplomáticas, justamente en los días previos a este ataque del 7 de octubre, y que fueron justamente la chispa que hizo que el grupo Hamas se volcara en boicotear cualquier acercamiento entre el mundo musulmán y el mundo judío, en este caso a Israel, y por lo tanto esperemos que ese día que parecía tan cercano hasta octubre del 2023 vuelva a estar a esa misma distancia tan cercana de una solución, de un acercamiento y de una convivencia pacífica en esta zona tan convulsa de Medio Oriente.
Pues tras este comentario nos despedimos. Les esperamos, como siempre, en una próxima edición del informativo de Radio Sefarad.